Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con tesón, voluntad y profesionalismo, descorre el velo de los tiempos, remueve el polvilio que se acumula sobre aquellos objetos que parecían olvidados en el arcón de los recuerdos, en los húmedos desvanes de la historia, para volverlos a la vida y a la luz, para traerlos al presente de la mano de una especie de túnel del tiempo. Es nuestro historiador Francisco Masi. Buen día, Pancho. ¿Cómo te va?
Buen día, Adrián. ¿Bien y vos?
Bien, todo tranqui, todo piola. Todo piola. Muerto de calor, reventado de calor. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo. Salvo a las productoras de Planeta Terry que están refugiadas debajo de un split.
¿Y vos?
Y yo no. ¿Por qué te escucho? Hay como un eco, Masi.
No sé. Bueno. Mismo lugar de siempre.
No, está bien, ahí vamos, no hay problema, ya estamos. Bueno, vos andás bien. Bueno. ¿Vos tenés aire acondicionado ahí donde estás?
No.
No te gusta, esos inventos modernos no son para vos.
No, el aire acondicionado igualmente nunca me gustó mucho.
¿No?
No, porque el cambio de temperatura a veces después me termino resfriando.
Claro.
Así que no, pero prefiero un ventilador fuerte más que un aire acondicionado.
Sí, pero
viste. Parece raro, pero
no hay ventilador bueno, que valga bien, igual no. Con estos calores.
No, bueno, un día sí, obviamente, pero cuando hace un calor normal, no pasa nada, tampoco. A mí me gusta el calor aparte.
¿Te gusta?
Está bien, esto es excepcional.
¿Te gusta el calor? Sí, el calor. ¿Te cabe en estos días? ¿Querés que siga este calor toda para siempre?
Bueno, este calor puntualmente no, pero que siga el calor sí. Sí, no, el frío no me gusta.
Bueno, quédate tranquilo, bueno, hasta el viernes va a seguir haciendo calor, no te hagas problema, disfrutá.
Nos queda una semanita.
¿Te gusta?
Te iba a hacer una pregunta, a ver si, capaz que ya lo hablaste, ¿no? Pero quería saber qué opinabas sobre las modificaciones en el horario del tren Sarmiento.
Y
vos que sos un usuario histórico.
Y bueno, son positivas porque agregan frecuencias entre Luján y Mercedes, ¿viste? Había 8 trenes por día Mercedes y ahora va a haber ahora hay 12. Así que en ese sentido debo considerar que son positivas. Es llamativo, bueno, no es llamativo, bueno, es producto de la situación que los trenes desde Mercedes a Luján tarden 35 minutos, pero de Luján a Mercedes tarden 50, porque de Mercedes a Luján vienen por una vía que la acaban de rehacer con durmiente de hormigón y para el otro lado tarden 15 minutos más porque están todas las vías destruidas, aunque se está licitando la obra.
Había leído la noticia que habías puesto la otra vez que se estaba licitando, así que teóricamente debería tardar lo mismo en un tiempo.
Sí, recién empieza la licitación, es una obra que llevaría un año y medio, el recambio de la vía ascendente, digamos, que por la que circulan los trenes que van desde Luján hacia Mercedes. Así que bueno, cuando empiece otra vez el despiole de las obras, otra vez los problemas también. Pero bueno, supongo que en un futuro no tan lejano, bueno, tendremos el tendido férreo con durmientes de hormigón entre Luján y Mercedes y los trenes podrán circular a una velocidad razonable. Que bueno, 35 minutos de Mercedes a Luján no está mal.
No, para nada.
Podrían ir un poquito más rápido inclusive, pero bueno, está bien. Es una velocidad bastante razonable. Esa es brevemente mi opinión. Si nos ponemos a hablar del tren, no termino más, si vos sabés que
me gusta mucho.
Me gusta, soy usuario, ¿viste? Con este calor imposible viajar en tren, o sea, viajás pero te derretís. Inclusive algunos trenes no circulan porque los maquinistas no los sacan porque dicen que se derriten arriba de las locomotoras diésel.
Sí.
Son locomotoras diésel, no coches diésel como puso esta semana el civismo, que no sé cómo se imagina que es un coche diésel, pero bueno.
No, No, claro, coche es
el coche es el coche, vagón. El coche es el coche, la máquina la dice la locomotora, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a dejar esto acá, pasamos a la columna.
Sí, porque ya me pongo medio picantón, ¿viste?
Sí, te pones. Sí. Te agarra contra ferrocarriles.
No, si yo te.
No, ya sé. Bueno,
a ver, ¿de qué vamos a hablar más?
Tema interesante. Hoy vamos a repasar lo que fue la historia de los deportistas olímpicos argentinos que eran lujanenses, ¿no? Que fueron 7 en total en toda la historia. Así que bueno, repasar un poco cuál fue la vida de estos deportistas, en qué disciplinas se desempeñaron y también cuáles fueron los resultados, ¿no? En esta competencia internacional tan importante. Bueno, los Juegos Olímpicos son una competencia que de alguna manera se resucitó a fines del siglo XIX, pero que tenía un origen muy antiguo. La resucitó una persona europea llamada Pierre de Coubertin, que fue el que tomó la idea de los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia y la trajo a la modernidad. Y desde ese momento, en 1896, se empezaron a hacer cada 4 años estos Juegos Olímpicos, que salvo excepciones, se hicieron en todas las oportunidades, bueno, salvando por ahí las guerras mundiales, salvando los de Tokio últimos que se suspendieron un año, pero si no, eran las fechas se cumplían, ¿no? Desde 1896 hasta la actualidad. Bueno, estos Juegos Olímpicos, como decía, tienen un origen griego y muy antiguo, ya hablamos aproximadamente el año 800 a.C., donde cada 4 años, es decir, el tiempo mismo que se hacen actualmente, en el santuario de Zeus en Olimpia, en la antigua Grecia. Bueno, ahí es donde se hacían estos juegos, de los que participaban integrantes de diferentes ciudades-estado, de lo que era en ese momento como una especie de federación, ¿no?, griega, helénica, el antiguo reino. Y ahí participaban, bueno, deportistas en diferentes disciplinas, que en esa antigüedad era, bueno, combates, carreras con animales, bueno, lanzamiento de disco, jabalina, carreras a pie, bueno, lucha, eventos a caballo, es decir, varias disciplinas que al día de hoy siguen existiendo, más allá de que hayan obviamente tenido modificaciones. Entonces, ya desde 1700, 1800 hay ideas para volver a resucitar esto, que se termina, como decía antes, ¿no?, plasmando en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, que claramente no se hacen en Atenas por una casualidad, sino para obviamente hacer honor a esos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ya en un mundo mucho más globalizado, un mundo mucho más conectado, donde los países empezaron a interactuar más, las personas de los diferentes países, también en fenómenos migratorios, empezaron a tener una relación más estrecha con lo que podemos decir el mundo, ¿no?, el universo humano. Y ahí es donde comienza justamente esta disciplina, que se puede considerar de las más importantes del mundo, junto al Mundial de Fútbol, junto a algunas otras, pero que atrae la atención de millones de personas y participan también miles de personas cada 4 años cuando se llevan a cabo. Bueno, yo decía en un comienzo, ¿no?, repasar la historia de los lujanenses. Los lujanenses, ha habido 7 oportunidades en las que han participado en los Juegos Olímpicos. Hay que entender que es realmente muy difícil llegar a ese lugar porque son eliminatorias que van desde el ámbito local, pasando al ámbito zonal, al regional, al nacional, y ahí definitivamente es donde se consiguen los pasajes para ir a los Juegos Olímpicos, lo que requiere, ¿no?, de una gran constancia a lo largo de varios años, de mucho entrenamiento y de no fallar, ¿no?, porque por ahí uno llega hasta la fase definitiva regional para conseguir el pasaje y bueno, no le termina yendo bien ahí y queda fuera y tiene que esperar 4 años. Y hay deportes donde 4 años es muy difícil, ya el deportista por ahí no tiene el mismo incentivo y bueno, no termina concretándose. Por eso es, podemos decir, algo que para los mortales por ahí pasa una vez en la vida. Después tenemos deportistas históricos que lo pueden repetir a lo largo del tiempo, pero que son las excepciones. Bueno, en el caso de Luján, el primero es en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960, como se ve, ¿no?, más de 60 años después de los primeros Juegos Olímpicos, donde el ciclista Pedro Simeonato, con 22 años, compite en ciclismo. Y ahí logra el 12º puesto, una actuación realmente, realmente buena. Esa es la primera participación de un lujanense en los Juegos Olímpicos. Posteriormente tenemos a alguien ya más conocido a nivel nacional, que es el boxeador Víctor Galíndez, que si bien su partida de nacimiento afirmaba que él era de Bedia, provincia de Buenos Aires, él vivió en Luján muchos años, en el barrio San Cayetano, y se lo ligó totalmente a lo que es la ciudad de Luján. Y él participó de los Juegos Olímpicos de México en el año 68, donde termina perdiendo en primera ronda. Pero bueno, podemos considerar a Galíndez como el deportista lujanense olímpico más conocido, ¿no? En el ámbito nacional.
Así que vos decís que Galíndez vivía en la capilla cuando era niño o algo así.
Eso dice la historia. Mirá. Está bien, es un dato que quizá no se sepa. Sí, nunca se asocia escuchado al barrio San Cayetano, calle Rivadavia y Alberdi, que aparentemente vivía junto a una familia apellido Guzmán y que tenía una zapatería en Luján, Galíndez. Estos son los datos que aporta la historia, habría que corroborarlos, pero podemos afirmar que era así, ¿no? Por ahí algún detalle no es exactamente así, porque depende también de los testimonios.
Galíndez es un deportista que llegó a campeón del mundo de boxeo, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Llegó a ser campeón del mundo en boxeo, Galíndez.
Claro, campeón del mundo, sí, campeón del mundo en los años justamente cercanos a esta participación en los Juegos Olímpicos en peso medio. Así que, como digo, un deportista de una gran trayectoria. Ya apenas 4 años más tarde vamos a tener una participación histórica lujanense en los Juegos Olímpicos, que son los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 72, donde participan dos deportistas lujanenses en el mismo Juego Olímpico y ambos pertenecen al Club Náutico El Timón de Jáuregui, ¿no? Ahí participa Jorge Imas, que tiene, bueno, 22 años, participa en remo, que hay una curiosidad, porque Jorge Imas era singlista, pero como había un solo cupo para esa condición, decide participar en el doble par porque, bueno, no podía participar en la modalidad que mejor se desempeñaba. Sin embargo, tuvo una actuación bastante buena, ¿no? En esos juegos, porque bueno, tuvo una participación junto a los ingleses, ¿no? Palmo a palmo, hasta que bueno, no pudo triunfar, pero terminó en un puesto bastante alto. Su vida terminó realmente mal, como la de Galíndez, que fallece en un accidente automovilístico en el 80. Bueno, Imas trabajaba en un barco y termina falleciendo por un accidente que hay en ese barco apenas con 26 años, fallece en un viaje, ¿no?, de un barco mercante. Así que tenemos eso, que ahora vamos a ver que hay otro deportista lujanense que también tuvo un final trágico, un poquito más adelante. Estábamos en los Juegos Olímpicos del 72, que participa, bueno, Jorge Imas en remo, y participa Silvia Borgini en natación, que fue la participante argentina más joven de ese Juego Olímpico, con solamente 14 años. Ella participó en 3 competiciones, saliendo sexta, séptima y octava, y bueno, fue realmente trascendente por su edad y por el logro que alcanzó, ¿no?, tan rápidamente, habiendo empezado a entrenar apenas algunos años antes. Y estas dos participaciones nos dan cuenta también de la importancia, ¿no?, que tenía el Club Náutico El Timón en ese momento de la historia, y el gran apoyo que tenían estos deportistas. Va a haber otra deportista, ¿no?, de Club Náutico El Timón, que es Paola López, en Sydney 2000, que también tiene una participación realmente buena, y esa es la tercera, ¿no?, de Club Náutico El Timón. Con 26 años participa en remo y realmente, bueno, como digo, le va muy bien. Antes de esta participación de Paola López vamos a tener un antecedente bastante extraño, ¿no?, de las participaciones lujanenses de Juego Olímpico, que es Miguel Clavero. Miguel Clavero, un ciclista realmente reconocido, que es parte del seleccionado nacional de los Juegos Olímpicos de Atlanta, llevados a cabo en el año 96. Pero él no puede participar, debe regresar al país porque no estaba acreditado. Es decir, hubo un error en los papeles presentados o algo que faltó presentar, y Miguel Clavero podría haber participado en esos Juegos Olímpicos y, sin embargo, se tuvo que volver a su casa, ya estando clasificado, apto para participar, se tuvo que volver y no pudo desempeñarse en un Juego Olímpico que muchos consideran que podría haber alcanzado un puesto importante, que podría haber sido un salto en su carrera. y no lo pudo repetir lamentablemente porque en el año 97, el año siguiente de los Juegos de Atlanta, termina falleciendo en un accidente en la hostería, en un accidente automovilístico. Por eso decía la historia trágica, ¿no? Porque tenemos 3 de los 7 deportistas lujanenses en olímpicos que terminan falleciendo muy jóvenes en diferentes accidentes. Y acá llegamos a la última deportista, que fue hace muy poquito, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iban a llevar a cabo en 2020, se suspenden por la pandemia, se hacen en 2021, y ahí Sofía Tocalino integra la selección de hockey femenino sobre césped y realmente tiene una participación muy buena y logra la medalla de plata, ¿no? Que es el puesto más alto alcanzado por estos 7 deportistas que nombramos en Juegos Olímpicos y que todavía sigue participando, por lo que es probable que en los años siguientes también siga obteniendo logros olímpicos esta deportista lujanense.
Así que los próximos Juegos Olímpicos son ahora el 2024.
Claro, son en París, el año 2024, y ahí veremos las participaciones. Quizá, el cambio más importante que observamos en los Juegos Olímpicos en su historia, ya no de los últimos años, que son bastante parecidos entre sí, ¿no? Los de Atlanta, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos actuales, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, ¿no? Estos Juegos de Roma, de Múnich, que hablábamos antes, vamos a ver una participación también mucho más abocada a lo amateur. Recordemos que los profesionales no podían participar, yo no sé si en todas las disciplinas o en varias disciplinas, no podían participar hasta bastante acá en el tiempo, lo que hacía que, fuera de un carácter amateur, y eso muchas veces fue discutido, ¿no?, por lo que hacían, sobre todo, la Unión Soviética, Estados Unidos, en esa lucha en medio de la Guerra Fría, donde participaban deportistas amateur que en realidad eran deportistas profesionales que estaban camuflados, ¿no?, que tenían un trabajo en blanco acreditado por ahí en una empresa, en una oficina, y sin embargo su trabajo real era entrenar todos los días y participar de eventos deportivos. Y llegaban a los Juegos Olímpicos como amateurs, pero la diferencia que sacaban sobre el resto era muy grande.
Francisco Pancho Massi, gracias por el aporte de hoy de cada sábado a Planeta Terry.
Bueno, gracias a vos, Adrián.
Un abrazo.